Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Noticia Internacional.
Y en hora 13, ahora hablamos del Brexit, pues el día de mañana, viernes 31 de enero, se concreta la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Luego del referéndum que se realizó el 23 de junio del 2016, en donde los ciudadanos británicos decidieron por una escasa mayoría abandonar la Unión Europea para seguir su rumbo independientemente, y luego de diversas prórrogas, finalmente se concretará este paso histórico el día de mañana. Aunque cabe decir que las relaciones comerciales entre ambas partes todavía podrían dilatar su desvinculación hasta el final del año 2020. Muchos británicos ven el Brexit con temor y escepticismo, mientras que los más eurófobos y nacionalistas, o también los seguidores del primer ministro Boris Johnson, creen que será el comienzo del renacer del Reino Unido. El académico y analista político de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma, nos habla de las implicancias a futuro de este abandono de la Unión Europea de parte del Reino Unido, pero comienza explicándonos qué es el Brexit.
Inicialmente, el Brexit básicamente es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, básicamente había un acuerdo, o había, la Unión Europea estaba conformada de una serie de países, de 27, y a partir de pues hoy somos 26. Entonces, la Unión Europea, el Reino Unido está fuera. Básicamente han decidido salir y ha sido el proceso este tortuoso que se ha vivido y que hemos visto que parecía la never ending story. Por cierto, todavía no ha terminado, vamos a seguir porque ahora empieza el proceso de negociación, que ahí es donde viene el detalle, aunque algunos crean que no es así, ahora empieza lo complicado. Básicamente, hubo un voto en Reino Unido, ese voto fue por los pelos, pero ajustado a un referéndum que salió que querían salir de la Unión Europea y ahora pues se va a ejecutar esa salida. La cuestión ahora incide, lo que nos viene en los próximos meses, y eso es muy importante una vez se ha decidido esto, es cómo salimos o cómo se sale y en qué términos van a salir. Y ahí hay muchas implicaciones en las cuales, si quieres, puedo detallar alguna de ellas. Mira, hay varias, a mi modo de ver, hay varias perspectivas. Hay muchas, obviamente no tenemos tiempo de analizarlas todas, pero hay una fundamental que es a nivel de las personas. En la Unión Europea, como los escuchas, sabes, tú te puedes mover básicamente y puedes vivir en, pues un español puede vivir en Francia, un francés puede vivir en Portugal y un portugués puede vivir en Alemania sin ningún tipo de problema y trabajar allí. Puedes tener acceso pues a los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Esto ahora puede cambiar perfectamente y para que los escuchas hagan una idea, pues solo en España hay casi 300.000 británicos y solo de españoles en el Reino Unido hay casi 200.000. Eso implica que obviamente tengas que tener algún tipo de acuerdo, porque no estamos hablando de pocos miles de personas, sino de un contingente importante con ciertas necesidades y que necesitas tener un acuerdo, aunque ya no te aplique la misma ley que le aplica a los españoles en Alemania, tienes que llegar a un acuerdo. Eso sería a nivel de personas, ¿no? Luego están las cuestiones comerciales y eso se puede complicar muchísimo. ¿Qué hacemos con los aranceles? Bueno, ¿sabes? La Unión Europea, una de las cosas que tenía o que tiene, afortunadamente ese mercado, no hay restricciones arancelarias entre países miembros de la Unión. Claro, ¿qué hacemos con el Reino Unido? Hay muchas empresas alemanas que tienen intereses en el Reino Unido, muchas empresas inglesas que tienen intereses en Francia o en España, o en Portugal, donde sea. Entonces, ¿qué tipo de acuerdo se puede aplicar, ¿no? Y ahí esas dos de entrada son cuestiones importantes. Una tercera dimensión es la de defensa, y relacionada con la primera de las personas y del movimiento de personas y tal, pues las cuestiones migratorias, ¿no? Entonces ahí empieza a entrar los debates y luego ya podemos entrar a especificidades muy concretas de cada país, de qué pasa con las cuotas de pesca, por ejemplo, o qué pasa con algunas empresas concretas, ¿no? Que gran parte de su negocio se realiza en Reino Unido, ¿no?
Y Ferran, desde que comenzaron estas discusiones y las votaciones por el Brexit en Reino Unido, también han aumentado los casos de xenofobia y racismo. ¿Se puede temer que en el futuro también, con el Reino Unido fuera de la Unión Europea, los inmigrantes que viven justamente en los países de Reino Unido puedan temer que estos tipos de casos aumenten?
Bueno, yo creo, obviamente, la entrada de Farage y toda esta panda en su momento en el Parlamento Europeo, y cuando das voz, ciertos comportamientos parece como que se medio legitiman y das pie a que ciertos comportamientos sucedan y sucedan con más con más asiduidad, y no hay cabe duda lo que tú acabas de apuntar, ¿no? Que en Reino Unido en los últimos tiempos no es un repunte, o sea, ha habido un repunte, no es una circunstancia, no es una situación alarmante, pero si escuchas o has visto vídeos, todo el mundo los ha visto, escuchas de casos, tengo colegas que viven allá, de bueno, pues estás hablando en portugués, estás hablando en francés y te dicen, te miran o te dicen que hables inglés, ¿no? O que eres un inmigrante y que te vayas. Si eso va a aumentar, yo creo que dentro de todo la gente lo que estima es la convivencia, y no nos olvidemos de que la victoria del Brexit fue muy muy a los puntos, fue por décimas, y dos, mucha gente de la que votó a favor del Brexit se lo plantearía, y tres, mucha gente puede estar muy en contra de la Unión Europea, y eso no te hace ser un racista ni ser mala persona, simplemente pues no quieres estar en la Unión Europea. Yo creo que eso hay que contemporizarlo. Lo que sí me parece interesante ahí es, de todas formas, es cuál va a ser la relación de los británicos en el resto de Europa y cuál va a ser la relación de los europeos, del resto de los europeos que residan todavía en el Reino Unido, porque ahí sí que creo que hay cosas importantes de decidir, ¿no? Pues de nuevo, lo que te contaba, en la costa española hay casi 300.000 británicos, casi todos ellos son pensionistas, entonces creo que hay que andarse con cuidado y creo que hay que mantener las formas por ambos lados y no solo las formas, sino también el fondo, porque si el Reino Unido se vuelve muy loco intentando poner unas condiciones muy exigentes a inmigrantes españoles o alemanes o de donde sea, bueno, pues los otros tienen la respuesta, ¿sabes? Bueno, tú me haces la vida difícil de los españoles en el Reino Unido, pues España o la Unión Europea puede decir, bueno, pues todos los inmigrantes que estén en, ¿sabes? Todos los pensionistas que estén en la costa retirados, pues les puedes hacer la vida mucho peor. Claro, ¿es eso razonable? No, idealmente, ¿es eso ideal? En absoluto. Entonces yo creo que ahí sí que cabe esperar que la gente, como decía aquel, ¿no? Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Entonces creo que está en el interés de todos llegar al acuerdo. Pero bueno, yo ahí lo tengo muy claro. Si se ponen muy a las bravas, la Unión Europea, en tanto que elemento, en tanto que actor mucho más grande y con mucho más músculo en este caso, pues tiene más que hacer.
Ferran Martínez Sicoma, académico y analista de la Universidad de Griffith, muchas gracias por dar esta entrevista a Radio CBS.
A vosotros, muchas gracias, como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.